En nuestro primer gobierno impulsamos el acuerdo de vida en pareja. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas. De estas formas, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia, con toda la protección y dignidad que ellas necesitan.
Mismísimo presidente Piñera, Sebastián Piñera, presidente de Chile, conservador entre los conservadores, pero que ha dado un giro de guión totalmente inesperado y ha anunciado que promoverá la aprobación, antes de que finalice su mandato, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una ley a la que se opuso frontalmente desde que se empezó a impulsar en Chile y cuyo único exponente en ese país es una ley de parejas de hecho impulsada por su antecesora Michelle Bachelet. Nadie se imaginaba que Piñera fuera a salir por ahí. Los motivos los vamos a saber durante este programa, y vamos a hablar también de agresiones homófobas y de muchas más cosas. Yo soy MR y esto es Somos Iguales.
Say, give me my say.
Pues sí, estamos en América del Sur, más concretamente en Chile, en Santiago de Chile, con nuestro corresponsal, con nuestro hombre para Chile, Juan Pablo Durán. ¿Cómo le va, Durán?
Todo bien, bastante tiempo.
Bastante tiempo, Mario, unos segundos para preparar esto, es el tiempo que llevamos sin hablar, pero bueno. Escúcheme una cosa, que yo el otro día estaba escuchando la televisión así sin prestarle mucha atención y de repente escuché la inconfundible voz de Sebastián Piñera. Vamos a decirle a quien no lo sepa que Sebastián Piñera es el presidente de Chile, diciendo que iba a promover la ley de matrimonio igualitario y por lo menos estaba comiendo, si no me hubiera atragantado. A ver, explícame ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto?
A ver, la verdad es que el proyecto de ley de matrimonio igualitario se presentó por iniciativa presidencial de la expresidenta Bachelet a fines del año 2017, del año 2016, uh-huh. Del 2017, efectivamente, poco antes del cambio de mando que ocurre en marzo del 2018 cuando asume Piñera, ¿ya? Las leyes en Chile tienen una tramitación bastante larga, imagínate, desde la fecha ya han pasado, cuatro años,
desde
que el proyecto fue presentado y que prácticamente no ha tenido mayor movimiento. Siendo que esto es una iniciativa presidencial del gobierno anterior, el presidente o el gobierno actual no hizo absolutamente nada durante los 3 años y contando que llevan al mando.
Digamos. Pero se mantuvo el proyecto en el Parlamento, ¿no? No le cayó. Claro, porque aquí, por ejemplo, en España, en un caso así, cuando hay un cambio de gobierno, todo lo que esté pendiente decae y hay que empezar de nuevo. O sea, que en eso van un poco más avanzados. Aquí lo que nos gusta es trabajar doble, pero bueno. Entonces, sí, perdona que te corté. Sigue contándome.
El proyecto se mantuvo efectivamente en el Congreso, pero no tuvo muchos avances porque han habido otras urgencias. A finales del año 2019, en octubre específicamente, Chile vivió un estallido social.
Efectivamente, que fue cuando la cumbre del clima, que se hizo aquí al final.
Efectivamente, eso que se llevaba a cabo en diciembre en Chile no se pudo hacer y se terminó organizando, o sea, el país que fue el anfitrión en el fondo seguía siendo Chile, pero tuvo lugar al otro lado del Gran Charco,
sí,
en
España. Todo muy lógico. Cuando yo digo que España y Chile son hermanas gemelas, es por algo. De todas formas, te digo, se quedaron sin Greta, se quedaron sin ver a Greta.
Nos quedamos sin ver a Greta, nos quedamos sin bastantes cosas. Imagínate que aquí también hay preparar una cumbre de esa magnitud implica un gasto y una preparación que quedó en nada. Entonces eso también como país nos perjudicó, se esperaba que llegasen más de 20.000 personas a esa cumbre. Pero bueno, la situación, como decimos también, el horno no estaba para bollo, entonces finalmente no se pudo hacer acá y se hizo allá. Y en marzo ya nos pega
la
ola de la pandemia. Entonces, bueno, durante el último año, ¿no?, y contando que llevamos también, hemos venido con el problema de la crisis social, que da paso a un plebiscito constituyente.
Efectivamente,
se nos pide a todos. En Chile hay que entender una cosa. En Chile tú desde los 18 años, si eres chileno, automáticamente quedas registrado para votar en cualquier elección popular. Uh-huh. Sin embargo, el voto sigue siendo voluntario. Es decir, yo cumplo 18 años y yo ya puedo ir a ejercer mi derecho.
Pero voto si quieres,
pero no estoy obligado.
Claro, como aquí. En cambio, en Argentina, por ejemplo, es obligatorio. En casi toda Latinoamérica. Pero no se tenía.
Bueno, ahora acaba de haber un cambio hace unas 3 semanas atrás que posterior a la. En el plebiscito votó más gente de la que se esperaba y se votó por una abrumadora mayoría. El 80% de los chilenos que fueron a votar ese día dijeron: yo apruebo que haya una nueva constitución y yo apruebo además que esta constitución sea hecha por una convención constituyente, que sea elegida sui generis, única en su clase, y que su único fin sea redactar las nuevas bases de la institucionalidad chilena.
Porque hay que decir que ahí todavía regía una reforma de la Constitución de 1980, de Pinochet, ¿no?
Efectivamente. definitivamente. Esa es la constitución que está actualmente válida. Han habido modificaciones, los gobiernos posteriormente a la recuperación de la democracia en el año 1990 han hecho efectivamente, se han hecho modificaciones, pero no en lo sustancial. Han sido modificaciones mínimas. Se ha modificado en un momento que el periodo presidencial de 4 años pasó a ser 6 años, y el presidente Lagos, que es un presidente de izquierda, el militante del Partido por la Democracia,
el dedito,
fue el único presidente en democracia que ha estado 6 años.
El del dedito a Pinochet.
El dedito a Pinochet, efectivamente, el que no le temblaba la mano, y que tampoco es muy bien, muy querido, ni siquiera por la izquierda en Chile, porque es quien ha privatizado una gran cantidad de servicios básicos,
o sea,
ha privatizado
nuestras
carreteras.
El Felipe González, el Felipe González de Chile, ¿no?
Efectivamente.
Y Bachelet, por cierto, Bachelet, como, porque la el primer mandato salió con mucha popularidad, pero el segundo creo que no lo fue tan bien, ¿no?
Lamentablemente, efectivamente, en el segundo mandato, en el cual yo participé activamente trabajando en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, a ella no le fue muy bien, pero porque le rebotaron los trapos sucios de su hijo y su nuera, y le hicieron perder popularidad. Pero ahora, a ver, mira, nos estamos desviando del tema.
Sí, sí, porque estamos
hablando pero en el fondo... Bachelet, yo siempre la consideré inocente, ese es mi juicio personal.
Y sí, Bachelet está muy bien vista, Bachelet es divina.
Y sigue siéndolo hoy día, la gente la sigue queriendo, la gente después se ha dado cuenta que hay tanta corrupción en el gobierno actual. Han visto tanto descalabro en los últimos 3 años.
Pero bueno, vamos al tema. Entonces, ¿cómo es esta conversión de Piñera de ser anti...? Porque yo recuerdo que, porque yo sigo bastante, me interesa bastante la política de Latinoamérica en general y de Chile, me gusta mucho. Recuerdo un debate presidencial cuando el primer mandato de Piñera, que estaba debatiendo con aquel MEO, Mario Enríquez, ¿no? Que no sé si anda por ahí todavía, sobre que el Enríquez este estaba a favor de regular las uniones civiles en aquel momento, y Piñera le decía que no, porque no sé qué historia se contaba. Y ahora de repente se muestra a favor, ¿es por conveniencia, es por convicción, por las dos cosas?
O... A ver, mira, la verdad es que Piñera en general es una persona astuta, yo no podría decir que es inteligente.
Vamos a grano, pero una persona muy cuénteme astuta. Del matrimonio. Mira,
fue una sorpresa para todos. En Chile están obligados los presidentes una vez al año a hacer la cuenta pública que corresponde por ley en junio de cada año. Y en la cuenta pública señalan, en el fondo hacen un resumen de todo lo que han hecho en el año anterior.
Lo que aquí es el debate, aquí se llama debate sobre el Estado de la Nación, que va el presidente al Congreso a contar pues lo bien que va todo, sí.
Eso
es. O el discurso del Estado de la Unión de Estados Unidos, sigamos.
Así es. Y en ese mismo discurso, él de la nada proclamó que ya Chile estaba preparado y era hora de tener matrimonio igualitario y que él le iba a dar suma urgencia a la tramitación del proyecto que estaba en el Parlamento.
¿Y le creemos o no le creemos?
Ya le dio suma urgencia.
Sí, y le, o sea que le creemos entonces.
El decreto, sí. Esto se hizo. Ahora, ¿con qué fin se hace? Es cuestionable. Para nosotros, que somos parte del colectivo, somos disidencia y minorías sexuales, la verdad es que independiente de que él quiera o no quiera ganar o obtener mayores créditos políticos, eso es cuento de él. Nosotros a él como persona no le creemos, como político no le creemos. Pero ciertamente estamos muy contentos de que alguien le haya puesto, como decimos en Chile, el cascabel al gato. Y ahora el proyecto se tiene que tramitar en un periodo bastante más acotado, en un mes o en 2 meses como máximo, debiésemos tener matrimonio igualitario aprobado o rechazado en caso de que no se obtengan los votos favorables en la mayoría, o sea, la mayoría que señalan para la modificación del Código Civil. Aquí quiero ser claro, esto no es una modificación a la Constitución,
la Constitución
no señala en ningún momento que el matrimonio es
entre un hombre o una mujer. Aquí fue igual, efectivamente, sí. Es un cambio del Código Civil.
El Código Civil, que además viene de la época de Andrés Bello, por allá en 1850, y que es copia feliz de muchos códigos civiles del francés y de otros tantos más que hay en Latinoamérica. Son muy similares. Las normas son muy, muy parecidas. Entonces, el quórum que se exige en esta oportunidad no es alto, no es un quórum de 2/3.
Basta con una mayoría, ¿no?
Y que está está. Incluso hay votos dentro de la derecha, hay partidos más progresistas, hay uno que se llama Evolución Política, que se hacen llamar un poco más liberales dentro de la derecha, que ya comprometieron su voto a favor del matrimonio igualitario.
Es decir, que saldrá, ¿no? Probablemente.
Hay otros partidos como la UDI, que es el símil de usted del PP. Sí. La UDI, se autoproclaman como el Partido Popular, se autoproclaman el Partido de las Libertades,
pero, que les encanta
guardar las libertades del
rey, bueno, pero aquí, no las suya. ¿Y Renovación Nacional, entonces? ¿No era como
Renovación Nacional?
¿Es más de, más de derechas? Es que me...
No, Renovación Nacional es un poco más de centro, pero así todo, Mario, hay determinados militantes, parlamentarios de uno u otro partido que con respecto a estos temas que podríamos llamarle más valores,
más sociales,
sociales, tienen sus propias opiniones. No. Lo mismo pasó con la ley de divorcio hace unos ya 15 años atrás, poco más de 15 años atrás, cuando se discutió. Se dejó que por los partidos, no se hizo una bajada institucional, sino que se dejó que decidiera cada uno por lo que consideraba correcto. Y en este caso también existen otros políticos, como Evelyn Matthei, que suena también como una precandidata presidencial dentro de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, que ella siempre ha estado a favor del matrimonio igualitario, pero cuando fue candidata a la presidencia, peleando en contra de Michelle Bachelet, se retractó de eso, básicamente porque los partidos más conservadores y dentro de su propia colectivo le dijeron: mira, si tú vas a ser la candidata a la presidencia, tienes que representar todos los valores nuestros y no solamente tus propias creencias.
Y entonces ella se olvidó de sus valores y se puso unos nuevos. Sí, marxista ella, ¿no? De Groucho.
¿Perdón?
Marxista de Groucho Marx, si esos son mis principios, si no le gusta, tengo otros.
Justamente. Entonces, esto ha aparecido de sorpresa. Como te digo, dentro del gobierno hay gente que está a favor. Yo durante el año pasado, el año 2020, trabajé en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es la vocería del gobierno, y te aseguro que los ministros que pasaron por esa cartera, mientras yo estuve, que fue Cecilia Pérez la primera, Carla Rubilar el segundo, y hoy día actualmente quien se mantiene, Jaime Belolio, están absolutamente ellos a favor del matrimonio igualitario.
O sea,
siendo que representaban a independientes de derecha, a la UDI y Renovación Nacional. O sea, yo creo que antes de este año vamos a tener matrimonio igualitario.
Resumiendo.
Y ya no son de acuerdo a unión civil.
Un matrimonio. Pues, es decir que tendremos que darles la enhorabuena muy pronto y bueno, ¿y usted cuándo se casa? ¿Y usted cuándo se casa?
El 27 de noviembre tenemos fecha, pero cuando nosotros fuimos a nuestro registro civil, que es el organismo ante el cual uno contrae el matrimonio civil, en ese momento esto no estaba, ni siquiera era un esbozo, como te digo, la ley estaba durmiendo y nos dieron hora para un acuerdo de unión civil. No sé si nos van a permitir, teniendo ley de matrimonio civil igualitario, si nos van a permitir que esa hora que tenemos pedida, la cita, nos la cambien y se transforme en matrimonio. Bueno, si es así,
sea como sea, ajustaré las fechas para hacer la visita e ir a tirarle arroz a la puerta del juzgado, del ayuntamiento, donde se haga la boda. Y Durán, nos hemos ido de tiempo, pero totalmente, hablando de nuestras divagaciones. Como siempre, un placer charlar con usted. Y
mío, Mario.
Y bueno, yo encantado de siempre hablar con usted. Y ya saben.
¿Dónde voy? Y parece que me pasé.
Observatorio contra la homofobia y del consistorio se han reunido esta mañana. ante la escalada de agresiones este fin de semana en Barcelona. El ataque más grave se produjo aquí, en esta playa del Somorrostro, de la ciudad condal. Uno de los jóvenes acabó inconsciente y con la mandíbula rota. Las víctimas denuncian que fueron agredidas porque son homosexuales. Los Mossos de Escuadra intentan ahora identificar y detener a los autores. De momento no trabajan con la hipótesis que se trate de grupos organizados, pero tampoco lo descartan. Esta mañana, reunión de urgencia en el ayuntamiento, mientras la víctima de la agresión múltiple en esta playa se recupera, explica que dos parejas homosexuales estaban sentados en la arena cuando cinco jóvenes les atacaron.
Empezaron de repente con insultos, a escupirnos y luego, bueno, pues con todas las agresiones hasta que mi pareja estuvo inconsciente. Incluso estar así, inconsciente en el suelo, lo seguían pegando.
Ha tenido que pasar por el quirófano, rotura de mandíbula, y ha perdido prácticamente todos los dientes.
El grito de "el que mueva la ceja lo voy a matar, maricones de mierda", empiezan a pegarles y se ven en el suelo tirados.
El mismo sábado también en Barcelona, a un joven gay le rompieron la nariz de un puñetazo y otro sufrió heridas en una mano.
Y de una violencia muy, muy fuerte que no estábamos acostumbrados.
Los Mossos de Escuadra tratan de identificar a los agresores.
Animalada sucedía en Barcelona y también nos llegan noticias de País Vasco, de Euskadi, de Euskal Herria, sobre un aumento desorbitado de agresiones a personas LGTBI con motivo o a raíz de la pandemia.
Con menos eventos y menos salidas, la pandemia ha hecho que muchas personas del colectivo LGTBI hayan sufrido en sus propios domicilios.
En realidad no puedes ser tú en aquellos espacios que has ido conquistando, ¿no?, sino que te vuelves a meter lo que vulgarmente llamamos el armario.
La asociación Orchadar ha conocido dos casos de cerca.
Se han visto obligadas a salir de casa, ¿no?, pues porque les han expulsado sus aitas, sus amas, simplemente por amar a una persona de tu mismo sexo o por sentirte con un género que no es el que te han asignado al nacer.
La asociación Aldarte ayuda a las personas del colectivo LGTBI. Reconocen que en Euskadi ha habido avances en el proceso de aceptación, pero se siguen dando prejuicios y sentimientos de odio.
Desde una mala mirada hasta un insulto y hasta las agresiones. Que esos dos carriles pues avancen paralelamente y veamos que ese respeto y ese reconocimiento hacia todas las personas que vivan su diversidad sexual y género como les plazca, pues que tengan esa posibilidad.
Violencia homófoba y transfoba desde Cataluña, desde el País Vasco, también en Madrid se han registrado un crecimiento de los ataques homófobos. Hace un mes era en Alicante, donde 13 personas agredieron a un grupo de gays, y esto va en aumento. Tal vez vamos a escuchar ahora un audio y luego piensen y díganme o díganse si tal vez no tiene algo que ver.
Que es una organización sectaria, que es una organización que solo permite una forma de ser LGTBI, que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales y bisexuales, sino que es un chiringuito, un núcleo de poder, una fuente subvencionada.
No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona. Yo creo que no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos.
La fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo.
Esa ley es una auténtica vergüenza social. Esa ley, si en algún momento llegamos Vox a poder hacer algo, esa ley tiene que ser derogada.
¡Soy destructor!
Escuchamos en último lugar los vómitos de Vox, los vómitos de Vox. Ya saben que de aquellos polvos, estos lodos, y nunca mejor dicho, lo de lodos. No tenemos tiempo hoy para las noticias plateadas, pero bueno, creo que ya de noticias hemos ido sobrados. Así que espero que hayan disfrutado con nuestro episodio de hoy y espero que disfruten del próximo, que será muy pronto. Mientras tanto, ya saben, sean felices.
Fue solo un instrumento, una fachada nada más. A mí me llegará el momento, me dijo con tranquilidad. Vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas, flores pisoteadas, perlas ensangrentadas, flores pisoteadas. La acompañé hasta su casa, nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche, tres tiros la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia sobre perlas ensangrentadas.
Se critican, que critiquen. Sí, sí.